Silvia Ribeiro nos trae el resumen de las portadas que podemos leer a esta hora en los periódicos.
Comenzamos por el diario de esta casa, libertaddigital.com. Comienza con ese discurso sobre los riesgos de España al que hacía ayer referencia el expresidente del gobierno, José María Aznar, en ese acto en San Sebastián, en la presentación del libro Cuando la maldad golpea. Aznar a Rajoy, dos puntos: no es una virtud del Estado dejarse desafiar. El expresidente apela a la gran política nacional y alerta sobre el silencio que puede dañar a la verdad, tanto como la mentira misma, de Artur Mas. Por cierto, que en nuestro diario pueden leer al completo el discurso del expresidente, y destaca también nuestro diario en portada: hemos sido insistentes, dice Ignacio González, lo decía en una entrevista concedida en Casa de Herrero, se refiere al modelo de financiación autonómica. Rajoy ha dejado claro que no hay régimen a la carta. El presidente de Madrid se felicita de que no haya negociaciones con Cataluña ante un posible sistema de financiación distinto al resto. Pueden escuchar también la entrevista.
En el diario El Mundo, protagonista hoy José María Aznar, tanto en el titular como en la imagen de portada.
La imagen de portada podemos ver al expresidente acompañado de la que fuera líder del Partido Popular Vasco, María San Gil. El titular es: Aznar pide a Rajoy que lidere a España frente al separatismo. Segunda noticia que podemos leer: el Partido Socialista liquida la Fundación Ideas por el caso Amy Mardin. Eduardo Madina y García Page reclaman primarias ya, y Rubalcaba se atrinchera en no hacerlas hasta 2015. Una información que recoge también este diario, adelanta parte del contenido del libro publicado por Francisco Franco. El director de Método 3 acusa a Camacho de encargar la grabación de La Camarga.
En el diario El País,
El País elige un asunto diferente, aunque también presenta en el resto de diarios: los varones imponen a Rajoy, el debate sobre la financiación. Madrid y Baleares exigen otro modelo de reparto, y las autonomías con menos ingresos rechazan la publicación de las balanzas fiscales.
Vemos que no aparece en la imagen de portada en el diario El País ninguna referencia al expresidente del gobierno, José María Aznar.
Tampoco al encuentro entre el monarca y el presidente del gobierno. La imagen es para los afectados por la talidomida, 50 años para juzgar los daños por esta enfermedad.
En el diario ABC, protagonista el rey don Juan Carlos.
Esa reunión con el príncipe y Rajoy, el rey vuelve al despacho 15 días después de recibir el alta, supervisó los detalles de la cumbre iberoamericana. También recoge esa presencia del expresidente, de José María Aznar, en San Sebastián. Aznar pide contundencia frente al separatismo. Dice: no hay moderación en aceptar la ilegalidad.
En el diario La Razón,
Rajoy frena a sus varones y les garantiza igualdad en la financiación. Y también la imagen de portada en esta ocasión es para el monarca acompañado de su hijo, el príncipe Felipe: un discurso a dos bandas por la unidad institucional. El mensaje de la hispanidad, leído por el príncipe, fue iniciativa del monarca, por lo que no contó con la participación del gobierno. Hay un destacado también en este diario, unas palabras textuales de José Manuel Lara: la independencia es imposible y la fractura social irreversible. Aznar también pide afirmar la realidad de España ante las grotescas deformaciones nacionalistas.
En el diario La Gaceta,
la imagen de portada es Rajoy y Rubalcaba, aparecen en un cara a cara enfrentados, y las fotografías también más pequeñas en esta ocasión de los líderes que podrían ser claves en las próximas elecciones. El titular: el gobierno que se avecina, la esperada caída en la participación convertirá a Izquierda Unida y UPyD en decisivos a la hora de confeccionar pactos de legislatura. El nuevo parlamento, según las encuestas, estará más fragmentado y permitirá múltiples fórmulas de gobierno de todos contra el PP, dice este diario.
Por último, en el diario La Vanguardia,
Rajoy a sus varones, dos puntos: no cambio ningún cromo con Cataluña. El jefe del Ejecutivo asegura que no habrá trato singular para nadie en la financiación. La presión del presidente de Madrid para cambiar el sistema caldea, dice La Vanguardia, el debate interno en el PP. Hace referencia también a esa presencia del expresidente del gobierno en la presentación del libro. Aznar censura el silencio de su sucesor ante el desfalco de soberanía nacional. La imagen de portada es para ese encuentro ayer a cuatro bandas entre el monarca, su hijo el príncipe Felipe, el presidente del gobierno y el ministro José Manuel García Margallo.
Bueno, pues muchas gracias, Silvia. Nos acercamos a los análisis que encontramos en páginas interiores. Tania Lastra, en Libertad Digital, que dicen hoy en su editorial:
San Gil y Aznar dan otra lección a Rajoy, hablan de los discursos que dieron ayer en San Sebastián, y y este editorial se refiere a una lección sobre cómo deben afrontarse tanto el terrorismo como el separatismo en general. Destaca varios textuales de Aznar. Dice del expresidente advertido de que no hay moderación en aceptar la ilegalidad, como tampoco hay tolerancia en admitir la ausencia o el vacío del Estado de Derecho. Todo lo contrario ofrece la actual clase dirigente. En páginas interiores, los articulistas habituales de nuestro diario, Cayetano González, titula Los GAL y la superioridad moral de la izquierda. Recuerda que el día 16 se cumplen 30 años desde el inicio de los GAL, con el primer atentado contra Lasa y Zabala, contra ETA, un asunto que ha despertado el subcomisario Amedo con la publicación de su libro Calviva, y detalla cómo se llevaron a cabo los atentados, cómo se pensaba que atentando en Francia se obligaría al gobierno del país a colaborar con España, y cómo esto, dice, el precio que hubo que pagar fue demasiado alto en términos morales y democráticos, y además no sirvió para derrotar a ETA. Miquel Buesa escribe también, Doña Alicia en el país de la impostura, se refiere con una crítica a la propuesta de financiación para Cataluña hecha hace unos días por Alicia Sánchez Camacho, que analiza, dice que los fundamentos de su propuesta son básicamente tres y bien claros: la limitación de la solidaridad interregional, la sujeción del modelo al principio de ordinalidad y que los fondos implicados en el trasiego de recursos entre las comunidades autónomas sean finalistas, y sugiere no hay nada mejor para combatir al rival político que conocer a fondo su pensamiento. Por ello, permítame, doña Alicia Sánchez Camacho, que visto lo visto, le traslade el consejo de mi viejo maestro: estudie usted de verdad el nacionalismo si no quiere verse abducida por él.
En el diario El Mundo, que nos dicen hoy en su editorial.
Un gran discurso de Aznar en un momento crucial. Destaca que fue el discurso de un verdadero líder con sentido de Estado, que no tiene miedo a expresar lo que piensa y que dice lo que muchos votantes del PP y también del PSOE querían escuchar desde hace mucho tiempo. Y concluye, aunque les molesta a muchos, Aznar está predicando con el ejemplo. Tembladera sindical, titula Luis María Ansón en Impresiones sobre la implicación de los sindicatos en los ERE a través del uso de fraudulento de fondos públicos. Dice, no se trata de destruir a los sindicatos, se trata de regenerarlos y democratizarlos. Se han convertido en un suculento negocio y en agencias de colocación. Una lástima, porque desempeñaron un papel esencial en la transición, y recuerda cómo tanto Nicolás Redondo como el olvidado Marcelino Camacho contribuyeron de forma decisiva al trasvase sin violencia de una dictadura atroz de 40 años a una democracia plena. Sobre Aznar también habla Santiago González, titula Hablar del Estado. Felicita al expresidente por su discurso de ayer en San Sebastián y anima al PP vasco a tomar un poco de ejemplo. Dice, fue una lástima que la presidenta del partido, el secretario general, el portavoz y los demás tuvieran problemas de agenda para poder asistir al acto de ayer del Londres, se refiere al hotel donde se reunían. Habrían aprendido algo importante sobre la política, la democracia, la naturaleza del terrorismo, el Estado y el desafío soberanista. Algunos conceptos básicos, un pasito para la traqueteada democracia española, una zancada larga para el PP vasco.
En el diario El País es de imaginar que no editorializan sobre el discurso ayer de José María Aznar, porque vemos que en páginas interiores relegan esta información hasta la página 18, que aparece además muy poco destacada al final de esta página, sin hacer prácticamente un desarrollo de las declaraciones ayer del expresidente del gobierno, que por cierto llevan a portada a todos los periódicos. ¿Qué nos dice hoy el diario de Prisa en su editorial?
Pues en este caso habla de la financiación autonómica, dice financiación y desorden, el debate sobre la necesidad de cambiar el modelo se abre en el PP contra los deseos del gobierno. Se refiere a Ignacio González y a la última propuesta de Alicia Sánchez Camacho en esta materia, dice, si legalmente está previsto que el modelo deba revisarse en 2014, entonces hay que hacerlo y debería empezar a discutirse con todas las comunidades afectadas cuanto antes, eso sí, no en una reunión interna del PP, sino en el seno de la Conferencia de Presidentes Autonómicos y en el Senado.
En el diario ABC
habla de el PP y la financiación autonómica también ante el anuncio de Rajoy de reformar el sistema tras las exigencias de Ignacio González y Alicia Sánchez Camacho. Como decíamos, la cuestión catalana, dice, está poniendo en alerta a dirigentes autonómicos del PP ante la posibilidad de que el gobierno llegue a aceptar un sucedáneo de pacto fiscal a la vasca que quería Artur Mas a cambio de que no se convoque la consulta separatista. La gran baza del PP siempre ha sido su discurso común para toda España, y cambiarla ahora por la sensibilidad hacia las singularidades territoriales puede resultar política y electoralmente ruinoso. Escribe Lección de Anatomía Jaime González, habla del regreso de Aznar y, si fuera cierto, dice, lo dicho ayer por Aznar contradice lo expresado por el gobierno. El problema no sería de Aznar, sino de un gobierno que no es capaz de expresarse con la nítida contundencia de Aznar. Vuelve a insistir en la misma idea. En suma, Aznar subrayó ayer las diferencias que van de lo correcto políticamente a lo políticamente correcto. Una lección de anatomía de la que cabe extraer una conclusión radical. Hay que abrir en canal.
Bueno, ya estamos viendo que existen muchísimas diferencias entre el anterior Partido Popular, con el que se sienten identificadas las bases de la agrupación y los votantes, y el actual Partido Popular, que prefiere de momento, según vemos en la actitud de Mariano Rajoy, no pronunciarse sobre la actualidad que está marcando Cataluña. ¿Alguna otra columna de opinión?
Cambiamos un poco de tercio. En Tribuna Abierta se escribe: Cuba no merece un acuerdo con la Unión Europea, escribe Guillermo Cortázar, que es presidente de la Fundación Hispano-Cubana, y se refiere a las políticas de asuntos exteriores y cómo comparten la línea de Moratinos de favorecer las reformas de Raúl Castro, olvidando por completo el apoyo tradicional del PP a la posición democrática. Y dice: si el gobierno Zapatero-Moratinos pretendió, sin conseguirlo, eliminar la posición común europea de modo que fuera posible un acuerdo de cooperación Cuba-Unión Europea, el actual ministro pretende lo mismo. Ángel Carromero ha sido y es un estorbo en el nuevo camino de nuevas relaciones del gobierno español con la dictadura cubana, y cuanto peor se le trate, más méritos quiere el ministro que hace con Raúl Castro. No sabe lo equivocado que está. Moratinos hizo tantos méritos como el actual ministro y Cuba no le votó para ser director general de la FAG.
Bueno, pues vemos también que en esto existen también diferencias entre los dos partidos populares que han gobernado en estos últimos 30 años en España. En el diario La Razón
también habla del modelo de financiación autonómica, aunque con una visión más benevolente del presidente. Titula Financiación transparente y destaca cómo Rajoy probó ayer de nuevo, como en otros asuntos, que no le confunden los debates ni las polémicas y que se atiene al plan sin improvisaciones ni precipitaciones. Dice: se trata de una hoja de ruta racional y conveniente que se adecua a los tiempos, a las coyunturas y al deber de transparencia que debe rodear desde el procedimiento hasta el propio modelo.
¿Qué columnas de opinión te han llamado la atención en este periódico?
Pues por un lado tenemos EGZ, escribe Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, que habla de la farsa y el teatro que han desarrollado los dirigentes de esta organización terrorista para que forman parte de ETA, y sus acólitos sienten total desprecio, dice, por la Audiencia Nacional. Hay que recordar que SEGI es organización terrorista desde febrero de 2007. La izquierda abertzale intentará engañar a la sociedad trasladando el mensaje teatral de que se trata de juicios políticos y que se intenta enjuiciar de forma global a todos los acusados. En la última página del diario escribe hoy Usía, el debatillo, habla de la posibilidad de qué pasaría si Cataluña consiguiera finalmente la independencia, qué pasaría con el principal club de esta comunidad, con el Barcelona. Dice: el Barça como club pues perdería toda su fuerza. Messi pasaría de meterle goles al Real Madrid a hacerlo con el San Feliu de Grisols o el Torredembarra. Una liga de fútbol en una nación de algo más de 7 millones de habitantes da para poco. La grandeza del Barça menguaría menos tiempo del que se precisa estornudar y en un decenio ocuparía un lugar intrascendente en el fútbol europeo.
Bueno, es muchos los que están pendientes más de lo que le podría ocurrir al Barcelona que lo que podría ocurrir en otros ámbitos en Cataluña y también en el resto del país. Gracias, Tania. Se quedan ahora con la información local. Regresamos a las 7 en punto de la mañana con Federico Jiménez Dos Santos. Thank you.